Tàbria.
Peugeot Autopalas, tu concesionario de confianza, patrocina la información deportiva de Cantabria.
Cantabria en la onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
Saludos, bienvenidos a este espacio que dedicamos al deporte de Cantabria. Volvemos después del parón navideño con nuestro horario habitual de 2:30 a 3, de lunes a viernes. Siempre, todo el deporte de Cantabria tiene aquí cabida, con José Luis San Julián en la realización técnica. Del Racing, pues ¿qué les vamos a contar? Dijimos adiós a la Copa y damos la bienvenida de nuevo a la Liga. Como suelen decir los entrenadores, toca ahora centrarse ya en la competición doméstica. Y eso quizás, pues bueno, sea bueno para el Racing, aunque todos soñábamos con otra ronda copera y es una competición que ilusiona muchísimo. Dejamos atrás toda esta ola navideña, con vuelta a la normalidad, con vuelta a la cuesta de enero, puerto de primera categoría, y ya muchos deportes, pues este fin de semana ya regresan también a la competición. Tenemos mucho que hablar de fichajes del Racing también, con el mercado invernal. Va a ser un mercado de fichajes duro para el Racing, pero busca un poquito y bueno, y eso yo creo que también es positivo. Más vale uno o dos fichajes muy buenos que cambiar muchos cromos. Y también de actualidad, porque hoy en la vuelta a los entrenamientos, en las instalaciones Nado Yuso de la Albericia, se ha retirado de la sesión Álvaro Mantilla. Un posible problema muscular, todavía no hay parte médico y estamos todos un poco a la espera, a ver qué es lo que le ocurre al defensa de Mariaño, que igual no es nada. Es verdad que parece algo muscular, pero bueno, con Mantilla, después de tantos meses en el dique seco, se está siempre con muchísima precaución. Muchísimas cosas que contarles hasta las 3 de la tarde, así que nos subimos rápidamente a un Peugeot de Autopalas que nos han dejado Flaman, los Reyes Magos, y arrancamos nuestro programa.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8.
8 años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Pues estamos ya preparados para el rock and roll de este mes de enero. 3 partidos de liga tiene el Racing en este primer mes del año. Este sábado en el Carlos Belmonte ante el Albacete a las 4 y cuarto. Curiosamente, los 3 partidos de enero se van a disputar a las 4 y cuarto. Luego, en domingo, en casa, en los Campos de Sport Extradinero, se recibe al otro Racing, al de Ferrol, también a las 4 y cuarto. Y se va a cerrar el mes de enero. No tiene mucha cuesta de enero. El Racing visita al Córdoba, 4 y cuarto en sábado, aunque el Córdoba en su estadio es un equipo realmente potente. De la Copa, pues fue un adiós con cierta dignidad. Se cayó 2-3 ante un Celta de Vigo, rival de primera división, que alineó a la mayoría de sus jugadores titulares. Lo puso todo para esta competición el equipo vigués. Y los santandinos pues jugaron con un hombre menos desde el minuto 35 por la expulsión de Álvaro Mantilla. Que podemos entrar si hubo mano previa de Alfon, lo que quieras, pues la expulsión al final sí que fue clara, porque Álvaro Mantilla agarra al futbolista de la escuadra gallega y el árbitro lo tuvo clarísimo. Y bueno, a pesar de la derrota, pues el equipo mostró algunos síntomas de recuperación tras el parón invernal, algo más de frescura, a ver lo que dura. Y en ataque pues volvió a ser un equipo pues con ambición y con más creación de peligros, más asociaciones. Volvimos a ver a un Racing pues más parecido a este Racing del rock and roll de José Alberto, que es lo que pasa, que atrás pues se defendió muy mal y eso es preocupante, porque el equipo tiene desconexiones defensivas pues realmente graves y fallos técnicos imperdonables. Pero bueno, nos quedamos para iniciar el año con el vaso medio lleno y lo más positivo, y un poco también eso mismo hizo el entrenador, el asturiano José Alberto López Menéndez.
El partido nos deja cosas muy buenas, hemos recuperado otra vez frescura, he visto a mi Racing otra vez, he visto la energía de los jugadores que me gusta, he visto el nivel de compromiso, de solidaridad que me gusta.
Pues sí, vimos cosas que nos gustaron y otras que no tanto. Saludamos a José Ramón Moncaleán, uno de nuestros entrenadores de cabecera. Monqui, ¿qué tal? Buenas tardes y feliz año.
Buenas tardes, feliz año a todos.
Vimos cosas muy buenas en la Copa, pero a mí los equipos que defienden mal, con fallos así graves y tal, me desesperan, porque al final en las competiciones de la regularidad, pues lo del rock and roll es muy bonito, generar ocasiones, pero si te meten 3 goles, pues es muy difícil que tú hagas 4, ¿no? Aunque el Celta pues jugó con los hombres importantes y no deja de ser un equipo de primera, pero hubo errores defensivos tremendos, de estos de no vuelves a jugar.
Sí, efectivamente, bueno, me parece bien que José Alberto quiera sumar con esta apreciación de que este es mi Racing, pero bueno, no me vale mucho este tipo de apreciaciones cuando se busca ese camino, porque hace hoy poco más de 8 días antes decía que no le echaron huevos, ¿no? O sea, entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí como un pequeño brote verde que el equipo demostró, sobre todo en ese primer cuarto de hora de partido, queriendo imitar a la mejor versión de esta primera parte de la liga.
La Copa, hombre, lo institucional es un éxito, y otra ronda pues hubiese supuesto una inyección económica tremenda. Hubo 20.312 espectadores en el Sardinero, que es increíble. Además, la mayoría de los abonados, los que no eran oro y plata, pasaban por taquilla. Hubo 700 aficionados que vinieron de Vigo. Un día como ese, ¿no? Con la cabalgata, con muchos niños también, incluso de aficionados del Celta de Vigo, un gran ambiente. Pero bueno, al final, los entrenadores muchas veces decís, hombre, la Copa sí es muy bonita por todas estas cosas, puede dejar también dinero al club, pero ahora es lo positivo esto de centrarse en la Liga, ¿no? Que tiráis mucho en los banquillos, esto lo decías mucho tú también, Monqui, ¿o no?
No, bueno, es normal, ¿no? Es la única competición que te queda ya, y ya es a lo que hay que agarrarse. Es evidente que la máxima concentración tiene que estar ahí en la Liga, pero bueno, yo creo, sigo diciendo lo mismo que cuando teníamos problemas en esa caída libre del último mes de antes de las vacaciones, que lo importante es trabajar en la dirección de obtener los mecanismos adecuados para que el adversario, primero, no te obligue a defender de cara a tu portería con espacios de 50 metros a la espalda, lo cual eso te mata. Luego, controlar las vigilancias, las coberturas, las líneas de pase, el control del juego y del partido, pues tiene que ser vital, ¿no? En un equipo que quiere estar arriba, ¿no? Y luego, pues la ocupación racional del terreno de juego, la alternancia en el ritmo del partido, no puedes jugar a 1000 por hora todo el partido como muchas veces pretende el Racing, entonces se precipita y no, ese ritmo no se puede mantener, entonces hay que tener momentos de pausa, alternar ese ritmo de juego y sobre todo sí mantener esa intensidad para cualquier aspecto del juego, en ataque y en defensa, si no estamos con muchos problemas, ¿no?
¿Y qué Racing esperas para este 2025? Porque no era normal tampoco la buena racha, hubo partidos que igual no mereció ganar y tenían que haberse quedado en empate y demás, pero bueno, que no es normal lo sucedido, ¿no? De ser el mejor equipo de largo durante buena parte de la primera vuelta a firmar pues el mes de diciembre criminal, ¿no? Que firmó el conjunto sardinero y que fue el peor de la categoría, ¿no? En ese último mes del año. ¿Qué Racing esperas para 2025?
Yo espero que se mejoren todos estos aspectos que he comentado y se mantengan las virtudes, ¿no? Creo que tienen que mantenerse pues esa presión en el centro del campo adversario, la asociación por dentro de centro campo hacia arriba con los dos interiores asociándose por dentro y generando superioridad numérica. Bueno, pues lo mejor que ha demostrado el equipo para estar ahí arriba, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo más importante y en lo que hemos fallado de una forma más clara es en la gestión de las emociones y de la autoestima cuando estábamos ahí arriba y cuando hemos estado ahí abajo, que yo considero que nos ha afectado muchísimo y no hemos sabido gestionarlo.
Sí, el míster José Alberto López habla mucho de que ha sido todo mental, ¿no? Y que esa ola de euforia, un poco, aunque le intentó frenar, pues al final pasó factura al vestuario y al equipo.
Sí, de todas maneras, no olvidemos que esto del fútbol es una suma de muchas cosas, ¿no? De muchos aspectos que sin a la gente les puede parecer aspectos nimios, pero que son todos importantísimos, ¿no? Y hay que sumarlos todos. Entonces, pues bueno, pues todo eso que hemos comentado anteriormente, pues es fundamental. Otra cosa que es la eficacia en ambas áreas, pues también es importantísimo, ¿no? En la caída libre esta del último mes, de la primera vuelta, pues la verdad es que no hemos tenido eficacia de cara a la portería contraria y los adversarios en la nuestra, pues han acertado, ¿no? No hemos conseguido contrarrestar esas virtudes que tenía el adversario. Entonces, si juntas estos dos aspectos, pues la verdad es que no sumas, ¿no? Que es lo que ha pasado en esta última fase de la primera vuelta.
Vamos a saludar a Juan Ventayol, que yo creo que ya ha terminado de desenvolver y todos los regalos que le han dejado los Reyes Magos, y a ver qué Racing espera Juan Ventayol de este 2025. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues bueno, yo creo que lo que espero es que los Reyes nos traigan el cambio este que se prometía José Alberto, ¿no? Después de dar palos a diestro y siniestro y ahora pasar a todo aplausos, ¿no? Yo creo que tiene que haber un término medio y que bueno, que el equipo acabó fatal, acabó como acabó, perdiendo la primera y la segunda plaza en el mes de diciembre. Y yo espero que el partido tan raro ante el Celta de Copa, no olvidemos que es un partido de Copa, que no suele mostrar lo que realmente son los equipos, sobre todo cuando te enfrentas a un equipo superior, yo espero que este partido no tape las carencias del mes de diciembre y que volvamos otra vez a lo mismo, ¿no? A defender mal, a que nos hagan ocasiones, a que el equipo se nos vuelva en contra todo, ¿no?
Sí, que es que el mejor jugador del Racing en ese partido ante el Celta de Copa fue el portero, Mikel Parera. Esto ya da una idea de que el Celta atacó mucho más y, claro, muchos errores individuales, ¿no? Incluso los cambios, Juan, ¿no? Esto de los entrenadores, lo de los cambios en una jugada en contra balón parado no se suele hacer nunca, ¿no? Aunque vayas a meter a Paul Moreno para tratar de mejorar el juego aéreo.
Bueno, a ver, es complicado, ¿no? Es meter el dedo en la llaga. Primero, que es normal que el portero sea el mejor cuando juegas contra un equipo superior y estás con 10 durante 70 minutos, o sea, creo que la lectura real es esa. Hay que valorar que el Racing consiga ponerse por delante con un jugador menos, faltando tan poco tiempo, y luego también es verdad que hay que estudiar el cómo te meten los goles, ¿no? Y bueno, lo del cambio, sí, hay un ABC del fútbol que dice que no debes de hacer un cambio en una estrategia defensiva. Pero sí que es verdad que viendo las imágenes es cierto que Paul Moreno, cuando sacan el córner, ya está colocado en el área pequeña, ¿no? Sí que hay gente que dice que piensa que generas un desconcierto al llegar. ¿Qué pasa? Que dice el míster, ¿a quién cojo yo? ¿A quién coges tú? ¿Dónde vas? ¿Dónde no vas? Genera un desconcierto, ¿no? Pero bueno, creo que eso no debe tapar los errores defensivos que tiene el Racing, tanto en jugadas, porque tiene que defender en carreras de frente a su portería, y eso es muy difícil, muy difícil, y en estrategias, porque recordemos que el Racing no es precisamente un equipo que sea alto ni que vaya bien de cabeza, ¿no? Entonces, por lo tanto, siempre ha tenido problemas, no solamente el día del Celta, ni por el cambio que hizo José Alberto en una estrategia, que también es cierto que estábamos con uno menos ya, ¿no?
Sí, y el desconcierto muchas veces lo generó ahí a Andrés Martín, que era el jugador que se iba para que entrase Paul Moreno, y que con las protestas, con un lío ahí, al final yo creo que sembró también la duda entre sus propios compañeros y todo el lío que se montó en el área. Monky, ¿ficharías mucho para este mes de enero? Medio centro, buscan como mínimo quizás otro jugador también para el centro del campo. ¿Le hacen falta refuerzos a este Racing?
Yo entiendo que sí, pero no muchos. Si nos traen un par de jugadores y que sumen a lo que ya tenemos, yo creo que puede ser suficiente. Pero también no olvidemos que los jugadores que tenemos que no son titulares ahora mismo, pues tienen unas características bastante distintas a los que juegan habitualmente, y esto, mantener una idea de juego con los jugadores que no juegan habitualmente, con esas características específicas, pues la verdad es que es complicado. Entonces, yo creo que el equipo necesita, en el centro del centrocampo, necesita ahí reforzarse claramente. y luego pues no sé, a ver lo que decide José Alberto, porque las bandas prácticamente no las utiliza excepto recursos muy 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 especiales y no sé por dónde se va a decidir, ¿no? Pero el centro del campo yo creo que es fundamental reforzarle.
Juan, ¿tú cómo ves mercado de fichajes para el Racing?
Sí, exactamente igual, ¿no? Yo creo que el centro campo es fundamental reforzar al equipo porque, bueno, porque tenemos la baja de Íñigo, que recordemos que tampoco era un jugador fundamental para José Alberto, ni lo fue el año anterior, pero creo que tenía que darse todos esos minutos de calidad y de descanso a los dos titulares, incluso el poder jugar con tres con Aldasoro, poder hacer más cosas. Creo que un futbolista ahí en el medio es vital y fundamental, ¿no? Y luego, efectivamente, creo que llevamos todo el año diciendo que el plan B del Racing no funciona porque los jugadores que salen son totalmente distintos, ¿no? La forma de juego tiene que ser totalmente distinta y esa forma de juego no existe, ¿no? No hemos visto desbordar por banda, sacar centros, aún teniendo gente rápida, ¿no? Como Sully Cámara, que se le trajo para eso, por ejemplo, ¿no? Entonces, si se quiere reforzar, tendrá que encontrar jugadores de perfil igual que los titulares, que son los que te pusieron de líder con tanta diferencia y que bueno, que al no tener recambio parece que ha provocado esa caída libre del equipo, que esperemos se frene después de las arengas del míster.
Pues a ver si se frena este mismo sábado a las 4:15 ahí en el Carlos Belmonte en Albacete. José Ramón Moncaleán y Juan Ventayol, muchísimas gracias a ambos y nada, feliz año y ojalá que este 2025 nos traiga cosas buenas, tanto para el Racing como para vosotros y para el deporte de Cantabria en general.
De acuerdo, pues sí, un saludo, buenas tardes.
Un saludo para todos y buenas tardes.
Para los más cafeteros y futboleros tenemos hoy dos partidos. A las 9 de la noche, el de Copa, el último de esta eliminatoria a los 16avos de final, el Eldense, rival de segunda división, a las 9 recibe al Valencia y a las 9 y media se juega partido aplazado de segunda división el Tenerife-Levante. Ojo que si el Levante gana en la isla, se pone a 3 puntos del Racing. 9:30 y en el Tenerife debuta Álvaro Cervera, entrenador muy vinculado, como no, al Racing y a tanto como jugador como entrenador. Bueno, ya José Ramón Moncaleán, que le entrenó también en el filial, en el Rayo Cantabria. En cuanto a fichajes, lo que les decía, el Racing busca poco y bueno. Ahora mismo buscan especialmente esa figura en el medio centro, por dentro, es verdad que también hay algunas posibilidades para jugadores de banda, pero no es el fichaje prioritario. Ahora mismo, el que más papeletas tiene para venir, no es fácil, tampoco va a tener un mercado sencillo el Racing, es Víctor Meseguer, jugador del Real Valladolid, que tiene muy buena relación con José Alberto y con Íñigo Vicente, coincidió con ambos, aunque no en la misma temporada, en el Mirandés, y es un jugador que puede jugar de medio centro, José Alberto lo utilizaba en Anduba como medio centro, con muy buenos datos además en recuperación de balón, pero que también puede jugar de media punta o incluso por banda, es un jugador muy polivalente con mucha calidad y con gol incluso también. ¿Qué es lo que pasa? Es complicado por ficha, porque hay que incluir opción de compras y ascenso, es difícil, pero bueno, es el jugador quizás que más cerca puede estar de venir dentro de una operación compleja. Carlos Dotor, jugador del Celta de Vigo precisamente, el rival copero que está en el Oviedo, pues ahora parece que es difícil que salga del Oviedo por esa opción de compra en caso de ascenso, depende todo el Celta. Veremos a ver si el jugador sale o no finalmente del club asturiano, jugador también con una ficha importante porque la temporada pasada jugó mucho en Primera División. Y el jugador que por el que primero se interesó el Racing como medio centro, Jonander Olasagasti, jugador de la Real Sociedad, lo tiene también complicado ahora mismo porque tiene que renovar y luego salir cedido. No hay todavía negociaciones otra vez en marcha para su renovación. Al haber pasado la Real y ronda copera, pues va a jugar más todavía en enero. Saldría a final de mes. Operaciones muy complejas. En el Valladolid también está César de la Hoz, jugador cántabro, 32 años, pero es un mediocentro más posicional. Claro, menos del gusto de lo que requiere este Racing de José Alberto, que puede ser Víctor Meseguer, también del club pucelano. Mercado de fichajes que hay que tomárselo con calma, aunque sí es cierto que urge, ¿no? Que llegue esa figura del medio centro, pero no es fácil. Y en la banda, pues sí, el Racing ha preguntado por Nico Serrano, de Atleti Lop, pero son operaciones que primero se quiere cerrar lo del medio centro, ¿no? Íñigo Vicente por la izquierda y Andrés Martín por la derecha son ahora mismo los titulares de este Racing y es difícil también que Serrano, que tiene ofertas de muchos equipos de segunda división, quiera venir a jugarse el puesto por los primeros minutos y que tener cerca la titularidad, ¿no? Saber que va a ser titular y eso sí que se lo ofrecen en otros equipos. del entrenamiento de esta mañana en las instalaciones de Andújar en la Albericia, pues que ha entrenado con total normalidad el central Javi Montero. Ha habido un rumor por ahí que no tenía ningún fundamento de que se iba a ir porque pagaba la Unión Deportiva Las Palmas 1,5 millones por el central zurdo del Racing. Ojalá, ¿no? Que muchas veces, porque ahora mismo el Racing tiene bastantes centrales y 1,5 millones por un central no se suele ver en segunda división, pero no había nada de nada de todo esto. Simplemente el jugador no entró en la convocatoria de la Copa del Rey ante el Celta ni realizó el último entrenamiento por una gripe, un proceso gripal. Hoy el club ponía en las redes sociales una foto de Montero abrazado a otros dos compañeros suyos. No había nada de su posible salida y seguramente sea titular en el Carlos Belmonte. Y sobre todo la mala noticia de que Álvaro Mantilla no ha completado la sesión de entrenamiento. Pendientes a ver si es solo un susto o si es algo muscular. Ha estado mucho tiempo sin jugar Álvaro Mantilla, más de 6 meses, ahora ha vuelto a tener muchos minutos y esto pues muscularmente puede generar problemas. Esperemos que no sea nada, y si es algo, que las pruebas de imagen, nada, que sea una micro rotura y que sea algo pequeñito. Y así está un poco el mercado del Racing. Todos queríamos tener jugadores ya, pero hay que tener un poco más de paciencia. Son todas las operaciones de jugadores que han tenido, o la temporada pasada o esta, minutos en primera división, y jugadores pues bueno, difíciles de traer, pero que marcarían también la diferencia. Hacemos un alto y seguimos contándoles cosas del deporte de Cantabria.
Dicen que hay trenes que solo pasan una vez en la vida. Muchas personas ni siquiera tienen esa oportunidad. En Ampros creamos oportunidades laborales mejorando la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. Descubre todo lo que hacemos en ampros.org. Ampros, creando oportunidades para las personas.
¡Ay, José Luis! Menos mal que somos peces, porque mira cómo está el salón de humedad.
Bah, 4 manchitas de mono.
¿4 manchitas? ¡Si hay más humedad que en nuestra pecera!
Si no quieres que tu casa parezca una pecera, entra en Novanor.es. Novanor, tu especialista en humedades. Novanor.
Porque buscas lo mejor.
8 es el número mágico.
8.
Y 8 son los años de garantía de tu nuevo Peugeot. Ven ya por tu nuevo Peugeot Autopalas.
8
años de garantía. Autopalas, nuevo concesionario oficial Peugeot en Santander y Torrelavega.
8.
Y suena nuestra sintonía del mundo del motor para saludar a Marcelo Carboni y felicitarle el año. Que 2025 le traiga también muchas cosas buenas al mundo del motor en Cantabria y a Marcelo Carboni en particular. Marcelo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias igualmente. Ya sabes, yo solo, Fran, solo pido salud, no solamente para mí, sino para todo el mundo. Es que es lo más importante. El resto ya lo conseguiremos.
Un poco de carbón también para la chimenea, ¿o no?
Bueno, esa, si hace los días de frío, no te preocupes, que ya lo saco casi todas las mañanas, pero sí, está bien tener un poquito de carbón, pero bueno, lo más importante es tener salud y afrontar el año con mucho optimismo, y una vez que han pasado todos estos días en el que todo el mundo es bueno, como decía aquella canción, bueno, cada uno vuelve a lo suyo, y sí, lógicamente... deseo cosas buenas para todo el mundo, ¿no? Pero en especial con la gente que me siento más cercano, que forma parte de mi vida, de mi ADN, que es el mundo del motor.
Bueno, en estos días el protagonismo del mundo del motor se lo lleva el Dakar, y no estamos teniendo demasiada fortuna con los representantes españoles ni con los cántabros. Los hermanos Benavente han tenido muchos problemas. Creo que estaban ahora puesto 63 en el rally de la clasificación de clásicos. Pero bueno, lo importante para ellos ya sabemos que es acabar, ¿no? Con ese coche que preparan durante todo el año los alumnos del Centro de Formación Profesional de Peña Castillo, y tienen muchísimo mérito lo que hacen, pero bueno, han tenido muchos problemas como la mayoría de equipos participantes en esta edición.
Sí, porque está siendo una edición, bueno, en la categoría de los hermanos de Benavente se nota lo que también hemos visto en las categorías máximas de coches y motos, sobre todo en los coches. El planteamiento de este año es un planteamiento muy duro, muy agresivo. La verdad, se ha sorprendido mucho y negativamente que ya en el segundo día se metiera una etapa de 48 horas sin asistencia de los mecánicos, y que ha pasado una factura durísima en general para todo el mundo, en particular para los españoles, con Laia Sanz el primer día de competición fuera, al segundo día y medio, prácticamente al tercero, aunque formaba parte de esa misma etapa de 48 horas, era Carlos Sainz el que no podía seguir, que ya tenía muy, muy difícil, estaba muy lejos de la posibilidad de defender su título conseguido el año pasado. El mismo día, Nani Roma, pues también tiene que quedar fuera. Cristina Gutiérrez, pues también, la verdad que está siendo especialmente dura. Y hoy, por ejemplo, por la mañana, bueno, ya terminó la etapa, otro que pagó también un precio muy caro ha sido Sebastián Loeb, que intentando recuperar opciones, pues iba demasiado rápido y volcó. Ha podido seguir en carrera, pero ha perdido ya muchísimo tiempo, y la verdad es que está siendo un Dakar un poco extraño. Bueno, los que me siguen desde hace años saben que el concepto del Dakar, tal y como está en los últimos años, no es una categoría que, a pesar que tenga que ver con el mundo del motor, me seduzca mucho. Siempre he sido crítico y totalmente contrario a que la estrategia prime por encima de cualquier cosa. Recordarán las personas del mundo del motor que en Cantabria pues son sabios. Hace dos días pues había pilotos que se paraban cuando estaban llegando ya a la meta para perder la mayor cantidad de tiempo posible para no abrir pista o no estar entre los primeros al día siguiente. Esto es algo que en su día se vivió en el Campeonato del Mundo de Rally y que yo critiqué, porque esto no tiene absolutamente nada que ver con la competición. Y sin ánimo de ofender ni molestar a nadie, pues tengo que ser sincero, y mi compromiso de honestidad, cuando me pongo delante de un micrófono, lo mantendré mientras lo haga. Sobre todo me refiero para aquellos que venimos del mundo de los rallies, ¿no? Donde se entiende que la velocidad, la rapidez es lo más importante. Primero, el perder tiempo es algo totalmente contraindicado en alguien que le guste el motor. Y evidentemente, cuando estas carreras las ganan, miren, hoy tengo una anécdota, cuando las ganan personas de más de 60 años, como era el caso de Stefan Peter Hansel, el propio Carlos Sainz, pues sinceramente, sí, será muy dura, pero no tiene nada que ver con el Mundial de Rally. Pero miren el dato, hoy por ejemplo la etapa la ganó un chico, un niño de 19 años, un sudafricano, Suud Bariagua, que está en el equipo oficial Toyota. De tal manera que cuando en la misma categoría gana un crío de 19 años o una persona ya mayor de más de 60, es que esto con los rallies no tiene mucho que ver, Fran.
Raro, raro, raro. Marcelo Carbone, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y contándoles aquí a los oyentes de Onda Cero Cantabria toda la actualidad del mundo del motor. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente, feliz año para todos.
Existen muchas relaciones entre la humedad y la neumonía, y es que la humedad ambiental es uno de los peores enemigos de las enfermedades respiratorias. Hoy vamos a conocer con Nacho Arias en qué consiste esta enfermedad y cómo se ve afectada por la humedad. Buenas tardes, Nacho.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Por qué está tan relacionada la humedad con la neumonía?
Pues el exceso de humedad en el hogar puede favorecer la aparición de hongos y moho, y estos microorganismos con esporas son en muchas ocasiones los responsables de ocasionar en las personas enfermedades como la neumonitis por hipersensibilidad, sobre todo cuando nos exponemos durante mucho tiempo a ellos. Y se preguntarán, ¿en qué consiste esta enfermedad? Pues en una inflamación de los pulmones que ocurre como consecuencia de la inhalación de estas sustancias.
¿Cuáles son los síntomas que advierten de una neumonía?
Cabe destacar que la neumonía es una enfermedad muy común entre personas que trabajan expuestas a polvos orgánicos, hongos o moho. Los síntomas de la neumonitis por hipersensibilidad son escalofríos, tos, aparición de fiebre y dificultad para respirar. Los hongos y el moho no solo provocan esta dolencia, sino que también son los causantes de otros tipos de enfermedades respiratorias como rinitis o las alergias. Por este motivo, si lo que queremos es solucionar los problemas de humedades de una vez por todas, conviene ponerse en contacto con especialistas en la materia, como lo son en Murprotec, para que nos den soluciones fiables.
Hasta otro día. Buenas tardes.
Muchas gracias. Hasta otro día.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Es tiempo de reformas. ¿Eres consciente de que antes de rehabilitar debes solucionar tus problemas de humedades?
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer?
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
saben que no hay liga sobal para el Batco porque el día 14 de enero empieza el Mundial de Balonmano, también con los hispanos representación cántabra, con los hermanos Duse Bayer. El Pereda sí que juega el sábado a las 7 ante el Pozuelo en la Albericia, dentro de la segunda categoría femenina del Balonmano Nacional. Y el Sinfín en plata masculina no juega este fin de semana, pero sí el siguiente, el sábado 18 de enero ante el Barça. Muchas gracias, mañana. Son las